Vamos a hablar de lo que sucede con la Fundación Trauma, particularmente el programa Trauma, que es el primer modelo sustentable en gestión, relevamiento y análisis de la información sobre lesiones en la Argentina. Tiene este programa referentes en todo el país, en hospitales públicos. Acá en Mendoza hay médicos del Lago Mayores, del Hospital Central, del Chestakov, el NOTI, el Servicio de Emergencia Coordinado. Y ustedes saben que las lesiones, en su mayoría, son provocadas por los accidentes de tránsito. En la Argentina, casi 4.000 personas mueren por año en accidentes de tránsito, y la única estadística que encontré de Mendoza de los primeros meses, de tres primeros meses del 2023, es que son 32 personas las fallecidas. Uf. Pero estamos hablando solamente de enero, febrero y marzo. Claro. Han sido, todos los días tenemos un accidente de tránsito. Algunos trágicos, sí. Otros con consecuencias graves físicas. Así que vamos a adentrarnos un poquito en el tema con Ezequiel Monteverde. Es el director científico de la Fundación Trauma, es médico, especialista en pediatría y en terapia intensiva pediátrica, especialista en estadística para ciencias de la salud, diplomado en bioética y desde el 2015 se desempeña como director científico de la Fundación Trauma. ¿Cómo está, doctor Monteverde? Buenos días.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, acá, una vez más, digo una vez más porque en este programa nos ocupamos y le damos mucho tiempo al tema de los accidentes de tránsito, a las consecuencias, a la necesidad de tomar conciencia, pero bueno, somos un granito de arena en un desierto inmenso. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Qué datos ustedes manejan?
Bueno, ante todo, muchas gracias por la posibilidad de contar el trabajo que estamos haciendo con la Fundación, en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros, como fundación, no pretendemos brindar información que sea representativa de todo el país, porque eso le corresponde al Estado.
Doctor, me disculpa un minuto porque tenemos inconvenientes para escucharlo claramente en la comunicación telefónica. Vamos a ver si podemos mejorar la forma de comunicarnos con el doctor Monteverde para hablar precisamente de esta preocupación y cómo funciona este programa y hacia dónde apunta el programa, ¿no? Lo sabemos, por ejemplo, me contaban médicos del Hospital Lago Mayores que la mayoría de los accidentados de víctimas de tránsito que llegan al Hospital Lago Mayores son personas que circulan en moto y la mayoría de ellos, por ejemplo, son chicos que participan personas, la mayoría son varones y jóvenes, que hacen delivery. Pero a ver si lo recuperamos al doctor Monteverde.
Buen día, sí, estoy de vuelta, no sé si se escucha mejor
ahora. Me parece que se escucha un poquito mejor, sí. Bueno, usted nos decía, nos estaba presentando un poco el programa.
Claro, con respecto a estadísticas de lo que tiene que ver con trauma y como parte del trauma, lo que se relaciona con las colisiones vehiculares, las estadísticas nacionales las maneja cada uno de los distritos independientes que a su vez remiten los datos al Ministerio de Salud de la Nación. Lo que el programa pretende, el objetivo que tiene, es que la información que se genera a partir de la atención en los hospitales sea utilizada como para mejorar la calidad de atención que se brinda en cada uno de los hospitales o centros y que también sirva para poder organizar la atención y mejorar la articulación que tienen el sistema prehospitalario de emergencias con los hospitales como para que se pueda brindar el mejor resultado posible. Uh-huh. Así que con ese objetivo la Fundación está trabajando desde 2010, primero en la provincia de Buenos Aires, después en la ciudad, después en Mendoza y dentro de poco en Tierra del Fuego, con hospitales que característicamente atienden a pacientes traumatizados, o sea, hospitales generales de agudos que tienen servicios de emergencias, como para que cuenten con sistemas de información que les permitan llevar a cabo programas de mejora de la calidad y así lograr el mejor resultado posible con los recursos que tienen.
Claro. Estamos hablando de la mayoría de las personas que llegan a los hospitales son víctimas de tránsito, ¿no?
Sí, el tránsito es la primera causa de trauma. Definimos trauma como cuando el cuerpo se expone a una fuente de energía que supera el umbral de tolerancia. Entonces, uno se expone a una fuente de energía, que eso puede ser mecánica, lo más común, choques, caídas, golpes, puede ser térmica también, cuando se expone a altas temperaturas, puede ser radiante, frente a las radiaciones ionizantes, puede ser eléctrica y puede ser química. Todo eso constituye el trauma. Uh-huh. Dentro del trauma, la primera causa son las colisiones vehiculares en la Argentina y en todo el mundo, que más o menos dan cuenta de alrededor de un 30% de todos los casos de trauma. Y en la Argentina particularmente, al igual que en otros países de la región, el vehículo que más se encuentra involucrado son las motos. De acuerdo con la base de datos del registro de trauma que está instalado en los hospitales de los distritos que les mencionaba antes, más de la mitad de todos los casos de trauma relacionados con colisiones vehiculares tienen alguna moto involucrada.
Claro. Ahora, ¿cuál es la mayor falencia que ustedes han detectado en esta tarea que hacen con todos los hospitales del país en cuanto a la atención? Por ejemplo, acá me contaba gente del Lago Maggiore cómo en época de pandemia, como pasó en todo el país, que estuvimos encerrados, tenían el área de trauma vacía, por lo tanto, de traumatología, por lo tanto, fue todo abarcado por COVID. Y no así al revés, cuando empezamos a salir otra vez y empiezan a ampliarse y empiezan a ocupar otras áreas de los hospitales porque resulta chica las áreas que están dedicadas a traumatología, por ejemplo.
Sí, eso es algo que suele ocurrir con no solamente con el trauma, sino con otras emergencias, que es que requiere que todos los sectores dedicados a la atención de la emergencia sean lo más plásticos posibles. Uh-huh. Y que se puedan adaptar a las necesidades. La verdad es que esto puede ser más notable con enfermedades respiratorias en invierno, más notable con trauma en los meses de verano, en los cuales por ahí la gente sale más, está más en la calle y también se expone a ciertas actividades que pueden llegar a ser más riesgosas. Me imagino que en Mendoza por ahí actividades relacionadas con el alpinismo, con el andinismo, digamos, más que alpinismo, y alguna otra actividad al aire libre puede llegar a incrementar el número de casos. Todavía no tenemos el trabajo hecho durante el suficiente tiempo como para poder encontrar estas variaciones a lo largo del tiempo ahí en la provincia.
Pero además, doctor, estamos hablando de la atención en la urgencia y después en las consecuencias, ¿no? En el tratamiento de las consecuencias
posteriores
que quedan en el cuerpo a raíz de los distintas del accidente de tránsito. Hablamos de accidente porque es mayoritario.
Sí, la fundación propone dejar de hablar de accidente porque siempre lo que se entiende es que el accidente es un evento fortuito, claro, obra del destino y sobre el cual no se puede hacer nada. La verdad es que si uno se pone a mirar y revisa las condiciones en las cuales se lesionaron la mayor cantidad de personas, algo se pudo haber hecho en la gran mayoría de los casos. Entonces, por ahí tratamos de sacar el término accidente porque entendemos que se puede incidir sobre esa realidad para que estos casos no se produzcan. Por otro lado, lo que mencionabas tiene que ver con las personas que sobreviven al impacto inicial, con mayor o menor secuelas y que después en el tiempo terminan teniendo algún tipo de discapacidad que requiere tratamiento y rehabilitación. Sobre esto es muy difícil obtener datos, en general son todas referencias indirectas que se hacen a partir de los casos que se atienden en agudo. Y es uno de los desafíos que tenemos para los próximos años, poder estimar realmente cuál es la carga de enfermedad que se deriva de la discapacidad generada por el trauma, dado que especialmente el trauma afecta a gente joven, porque es la primera causa de muerte en el grupo que va de 1 a 34 años.
Y bueno, y las consecuencias que además dejan con distintas distintas incapacidades, ¿no? O a la persona que sufre algún tipo de accidente. Ayer hablaba con un médico que trabaja en el área de traumatología y me decía, bueno, pero no solamente es el momento de la atención, sino las consecuencias que terminan afectando a la persona, obviamente,
sí,
a la familia, porque cambia la dinámica familiar cuando hay alguien que a partir de ese momento tiene algún inconveniente
o
físico.
O alguna discapacidad. Algún,
claro.
¿No? A partir de ese
instante. Y lo que significa económicamente para la salud pública.
Por supuesto. Sí, hay, eso está estudiado bastante en costos, y se habla de costos directos e indirectos. Los costos directos son lo que se relaciona con la atención inicial en el ámbito prehospitalario, en el hospital, y después, durante la rehabilitación, es decir, toda la atención que requieren estas personas tiene un costo. Uh-huh. Y después están los costos indirectos, que tienen que ver con la pérdida de productividad. O sea, si tenemos en cuenta que son personas jóvenes y que la relación varón-mujer es más o menos 3.5 a 1 en la afectación del trauma, y teniendo en cuenta que es la masa productiva, de al menos hasta hace poco en el país, estaba más inclinada también hacia un predominio masculino, uno termina entendiendo cuál es el impacto que tiene esto. Y eso genera un impacto por pérdida de productividad hacia dentro de la familia, que tienen una persona menos para generar un ingreso, y a su vez alguna otra persona de la familia que tiene que dedicarse a cuidarlo o a ayudarlo en las tareas cotidianas. Con lo cual uno se da cuenta de los múltiples niveles en los cuales esto impacta.
Y partiendo de la base de lo que usted decía hace un ratito, doctor, de cambiar la palabra accidente por incidente, o sea que se pudo prevenir de algún modo que no sucediera, digo, son costos que podrían no tener que estar destinados a esto si hubiese un mejor trabajo de prevención o conciencia al momento de estar en la calle.
Sí, absolutamente. De hecho, el ejemplo por ahí más concreto que surge tiene que ver con el uso de cascos en motociclistas. Si hay un motociclista que tiene, por alguna razón, no puede impedir que tener una colisión contra un auto o una caída, una salida de la ruta o lo que sea, al menos que luego de producido la lesión que se le genere a la persona sea la menor posible. Entonces, si esa persona, a su vez, no estaba usando casco, nosotros no podríamos hablar de accidente, porque ahí se pudieron hacer cosas, se pudo por ahí quizá mejorar el estado de la ruta, mejorar la señalización, educar mejor a los ciudadanos para que conduzcan de una forma más segura, pero si todo eso falló, claro, al menos que cuando se produce el golpe, se produce con la persona en la mejor situación posible para que sufra la menor cantidad de lesiones. Nosotros lo que vimos, sobre todo con datos, con los primeros datos recopilados, fue que cuando un motociclista se lesionaba y tenía puesto casco, la probabilidad de tener lesiones graves en la cabeza era de 1/3 con respecto a los que no lo tenían. O sea, no tener casco incrementó 3 veces la probabilidad de tener lesiones graves en la cabeza. Y más todavía, incrementa en 4 veces la probabilidad de muerte. Con lo cual, eso es un dato muy pesado, muy robusto como para hablar, para reforzar todas las campañas que van a hacer alrededor del uso de cascos.
Tal cual. Doctor, respecto justamente a las campañas, a la prevención, ¿cuál es el impacto del resultado que han dado? Por ejemplo, algunas que son realmente muy crudas. Algunas veces hemos visto campañas muy, muy crudas, muy complejas desde lo visual. Y bueno, ¿ustedes qué impacto han notado en las campañas de prevención?
La verdad es que la forma en la cual nosotros podemos llegar a estimar eso no tenemos la mejor herramienta como para poder estimar cuál es el impacto de las campañas. Yo lo que podemos saber son datos de dominio público de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que lleva a cabo campañas, lleva a cabo también puntos, o sea, investigaciones. Lo que hacen es observar el uso de cascos en determinados lugares, llevan a cabo también entregas de cascos, pero no somos nosotros los que podemos hablar de cómo impacta esto. Nosotros lo que vemos es los datos a partir de lo que sucede con los lesionados que llegan a los hospitales.
Y otro aspecto que también, el tema económico muchas veces incide, un casco no es barato, y una motocicleta sí, como medio de movilidad. O sea, hay gente que está manejando motocicletas tal vez sin un conocimiento sobre los peligros y sin la posibilidad de tener elementos de protección. También impacta, ¿no?, lo económico a veces.
Por supuesto, sí, no, sin ninguna duda. Esto tiene un impacto y hay que, bueno, extremar las medidas posibles como para que los cascos estén accesibles a toda aquella persona, que no solamente el que tiene una moto, sino los que viajan, porque también es muy común ver que viajan más de uno arriba de la moto.
Sí, igual.
Sí. Así que si una familia viaja arriba de una moto, cada uno de los que está... por lo menos tres personas deberían llevar los tres el casco reglamentario.
Sí, además no pueden ir tres personas en una moto, partiendo de la base.
Sí, tal cual. La verdad es que hay motos para uno y motos para dos. Hay que ver cada una de las motos, pero sí, debería subirse la cantidad de personas que corresponde.
Doctor, muchísimas gracias por la charla. Ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. Ezequiel Monteverde, director científico de la Fundación Trauma.